Estudio inspirado de la segunda carta a Raquel, titulado El Reino de Satanás. En la semana pasada hubo una conversación con los miembros de quienes asistieron a la reunión sobre por qué Yahweh no destruyó a Satanás inmediatamente cuando él pecó. Y mientras hablábamos de esto, parece que llegamos todos a una respuesta satisfactoria. Pero me pareció interesante ver que Raquel había hecho la misma pregunta después de haber leído la primera carta. Y la respuesta a esa pregunta que di en ese momento fue la siguiente. El responder a esta pregunta consiste en la historia de la raza humana. La Tierra, quien recién fue creada, debía de ser el punto de enfoque de todo el universo. Una vez que Lucifer manifestó su rebelión, fue un lugar donde Lucifer se le permitiría tener su modo de gobierno, por decirlo así, por un tiempo. Y después todos tendrían la oportunidad de ver exactamente en qué consistía el pecado y por qué la ley de Dios no era simplemente, no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino un sistema armonioso y perfecto por el que toda la creación puede funcionar en unidad y armonía. La Tierra se ha vuelto la demostración al universo de esa creación, de lo que la creación pudo llegar a ser si Satanás hubiera ganado ese argumento en el cielo. Los seres humanos se han vuelto el ejemplo, junto con todos los riesgos que esto involucra, pero se nos ha dado y se nos ha proveído con la oportunidad de vindicar el carácter de nuestro Padre y su ley ante todas las criaturas inteligentes, de una forma tal de que ningún ser vivo puede hacerlo. Este es un privilegio grandísimo, uno que los cristianos rara vez comprenden o aprecian. Pero nosotros, de los 144.000, debemos entender y apreciar lo que significa ser un ser humano al servicio de Yahweh. Y esta será la base o el fundamento de nuestra adoración por toda la eternidad. Para entender la tentación en el Edén, necesitamos entender la naturaleza de la raza humana tanto antes como después de la caída. Los seres humanos fueron creados a la imagen de Yahweh. Esto incluye nuestra naturaleza mental y espiritual, que fue colocada en nosotros para podernos comunicar con lo divino. Por otro lado, en términos de nuestra naturaleza física, fuimos hechos de la misma sustancia, del mismo sistema de órganos como las bestias de la tierra, y tenemos muchos de los mismos instintos, las mismas necesidades y deseos. Pero la raza humana fue creada con un modelo de un orden más alto, más elevado que simplemente animales, y fue registrado así. Vayamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la primera vez en que la palabra dominio aparece, y se usa nuevamente en el versículo 28, donde Yahweh repite esta instrucción directamente a Adán. Así como en inglés o en español, la palabra hebrea que significa dominar, gobernar, y en algunos contextos pisar, la humanidad tenía el propósito de que tuviese una autoridad completa sobre las criaturas de la tierra. Y esta es una de las cosas que hace la caída de Adán y de Eva tan significativa a un nivel espiritual. Y entonces se puede preguntar por qué la tentación fue un asunto de una fruta, una cosa de alimento. O se puede preguntar por qué Satanás se apareció a Eva como una serpiente y no como un ángel esplendoroso, quien pudo representar engañosamente a una autoridad espiritual. Entonces, la primera pregunta, puede hacerse es por qué la tentación fue un asunto de una fruta y por qué Satanás se apareció a Eva como una serpiente y no como un ángel de luz, quien pudo representar engañosamente a una autoridad espiritual. Esos dos asuntos están relacionados. Como cristianos adventistas, tenemos escritos adicionales que señalan directamente lo que ya es obvio en el registro bíblico. El primer pecado del hombre fue un asunto del apetito. Pero podemos ir más allá que eso. Los escritos adventistas frecuentemente hablan sobre la naturaleza animal. Y bueno, no solamente los escritos adventistas, también la palabra de Dios menciona la naturaleza carnal. Esas urgencias básicas, que si se siguen tras ellas, no nos hacen diferentes de las bestias de la tierra. Los hombres que son particularmente carnales o crueles son llamados bestias, de cierta forma. Y de hecho, en la bestia de Apocalipsis, es precisamente esto. Es cuando los principios de Satanás actúan en cuerpos de seres humanos e instituciones. Entonces, Satanás se le aparece a Eva como una serpiente, que era de las bestias la más sutil del campo, porque al urgirle a comer de la fruta, estaba tentándola a rechazar esa naturaleza orientada hacia lo divino, esa cosa que la separaba de los animales. Y en este contexto, someterse a los deseos del apetito. No hay nada de malo con los deseos en sí. Aún los profetas como Elías tuvieron pasiones como las nuestras, como nos dice Santiago 5:17, pero al rechazar la serpiente, al alejarnos de la tentación, lo que ellos y nosotros hicieron y estamos haciendo es decirle al universo: el Espíritu de Yahweh en mí domina las cosas de esta tierra, incluyendo las bestias de la tierra y esas urgencias comunes y básicas que todos compartimos en estos cuerpos físicos. Ahora, aunque en algunas religiones esto es tomado a un extremo, en el que todos los deseos son considerados pecaminosos y malos, un seguidor de Yahshua, mientras mantiene su cuerpo bajo sujeción, reconocerá esas tendencias que están en nosotros, reconocerá que estas tendencias fueron buenas y fueron parte de la creación original y fueron declaradas muy buenas. Por ejemplo, pues el sexo fue colocado para la expansión de la familia humana y otros deseos como el alimentarse, disfrutar ciertas cosas, fueron declaradas buenas. Satanás no causó que Eva sintiese hambre, sino que más bien utilizó su hambre como una oportunidad para expulsarla de esa naturaleza divina y para que se sometiese a esos impulsos de su apetito, sin considerar las instrucciones de su creador y de su esposo. Esta es la razón de por qué la humanidad tiene la oportunidad ahora no solo de mostrar y revelar el carácter de Yahweh al universo, sino también vindicar su santa ley y mostrar la conexión que existe entre estas dos, su carácter y la ley, que simplemente es una transcripción de su carácter y es tan eterna como Yahweh. La ley de Yahweh no puede ser apreciada o ser observada por las bestias del campo o por los animales que se arrastran en la tierra. Los animales no tienen ninguna sensibilidad moral relacionado al robo, matar, adulterio, guardar el sábado, etc. Podemos aprender mucho de observar las abejas, las hormigas y hasta las arañas, como el rey Salomón nos aconseja, Pero estas cosas están limitadas a obras de diligencia y persistencia. No tiene mucho que ver con la obediencia a la ley moral. La última semana, en el estudio anterior, inspirado en la primera carta a Raquel, hablamos sobre la posibilidad de acostumbrarnos a una falta de reposo si no somos cuidadosos. Y esto es lo que mata la habilidad de la conciencia a escuchar la voz del Espíritu. El hecho del asunto es que, así como sucede con la observancia del sábado, la cual es una función de la mismísima espiritualidad, es decir, del yo espiritual, de la mente y no solo del cuerpo, también vemos la diferencia entre un cristiano, que es un ser humano real en el sentido de estar completo espiritualmente, moralmente y psicológicamente, completo como fuimos supuestos a ser creados. Podemos ver la diferencia entre un cristiano así y un animal que simplemente actúa por instinto. Ese animal no tiene sentido de reposo, no sabe qué es eso. Busca alimento, seguridad y la oportunidad para reproducirse cuando tenga la oportunidad. Y sin el reposo que hay en la ley, la raza humana rápidamente se degenera al mismo estado animal. El pecado es natural para los animales. Ellos no tienen ninguna culpa como resultado de esto. ¿Por qué? Porque la ley fue creada para el hombre. No obstante, podemos observar los resultados de una vida sin ley en el reino animal, de lucha, violencia, dureza. Y esto es precisamente lo que Satanás quiere lograr en el caso de la raza humana. Su argumento siempre ha sido y será el siguiente: Dios te ha creado con deseos e inclinaciones. ¿Por qué? Entonces él añade su respuesta. ¿Por qué él añade una ley a estas cosas? Haz como tú quieras y estarás cumpliendo el propósito de tu creación naturalmente. Aunque Dios haya dicho no comas del fruto de este árbol, no tienes hambre, no está el fruto allí. Pero si esto fuese a aceptarse, entonces los seres humanos no estarían en equilibrio. Simplemente estarían sometiéndose y actuando en base a las partes de nuestra naturaleza animal, ¿no? Que no se asimilaría en nada a lo divino ni al carácter de nuestro Padre Celestial. Hay una naturaleza, existe una naturaleza de la cual el mundo no sabe nada, y esa es la naturaleza divina. Esta es el sistema de leyes, de principios, que están por encima y más allá del mundo físico que se ha corrompido por la presencia del pecado. Es la experiencia de amor que los animales no conocen y no pueden conocer. Por supuesto, los animales pueden desarrollar afecto por otras criaturas, incluso seres humanos, y pueden ser hasta leales y devotos a ellos en esa capacidad. Sin embargo, el amor divino, el amor ágape, el amor que tuvo Cristo, ese amor divino que indica la presencia del Santo Espíritu de Dios en sus hijos, esto solo está reservado para las criaturas que pueden responder al Padre y al Hijo en adoración. Solo es en ese ambiente de amor en el que continuaremos la idea del estudio pasado. Una conciencia puede ser moldeada y entrar en armonía con la ley de Dios. Y solo esto sucede cuando contemplamos, practicamos y moramos dentro de ese ágape, ese amor. Solo es bajo estas circunstancias que nos volvemos sensibles al pecado y donde llegaremos a odiar el cometer transgresión con odio perfecto, porque vemos cuán miserable, cuán mortal, cuán peligroso es el pecado tanto en el reino animal como en los seres humanos. Debido a que el mundo ha rechazado al Padre y su ley, este mundo es ahora el reino de Satanás y sigue sus principios, su mentalidad, y como resultado los seres humanos se van asimilando más y más a animales que a Yahweh. Así que, al saber esto, ¿qué es lo que hace un creyente nacido de nuevo? Primero debemos saber y creer y reclamar que hemos sido liberados. Al unirnos con Cristo a través de la verdadera conversión, a través del arrepentimiento, la fe y el bautismo, expulsamos los efectos del rechazo que Adán y Eva tuvieron de la naturaleza divina. Y sumisión a sus instintos animales o impulsos también se rechazan. Entonces regresamos a una naturaleza equilibrada en cuerpos de carne mientras poseemos espíritus de carácter divino, es decir, actitudes de carácter divino. Ese fue el rol que Yahweh tuvo desde un principio para la humanidad, desde el comienzo. Entonces debemos obrar, debemos actuar para revelar la naturaleza del reino de Satanás a otros, para que ellos puedan rechazar este sistema, esas políticas, esos principios. Este mundo ha causado que los seres humanos actúen como animales y rechazar la ley divina. La pregunta que se ha hecho muchas veces o por varias personas es si Dios existe y tiene nuestro mejor bienestar en mente, ¿por qué no se revela Él mismo más frecuentemente? Bueno, la respuesta es, por lo menos en parte, de que Él no puede hacerlo sin violar la autoridad que nosotros le hemos entregado a Satanás a través de las acciones que afectaron corporativamente a la humanidad por el pecado de Adán, por las consecuencias que produjo su pecado, pues ha afectado a todos. Yahweh ha permitido que este mundo sea el reino de Satanás. Y como la mayoría de los seres humanos están sin ley y por lo tanto sujetos a esa naturaleza bestial de sus instintos y deseos, el universo se ha convertido en la audiencia de lo que los principios del enemigo han hecho a un universo que fue una vez pacífico y perfecto. En esta segunda carta a Raquel hablé de cómo esto sucedió. Y como iglesia nos esforzamos en enseñarle a las personas que están dispuestas a escuchar cómo podemos liberarnos de estas terribles circunstancias. Y no debe olvidarse que aunque Yahweh ha permitido que Satanás tenga su reino aquí y pueda verse claramente las manifestaciones de su propuesta de gobierno, también debemos recordar, no debemos olvidar que Yahweh ha hecho un convenio con su pueblo dentro de ese reino. Como dijo Cristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas, ¿no? Nosotros, como una iglesia, frecuentemente hablamos de convenios, de compromisos, de membresía dentro del cuerpo de Cristo. Y la razón es porque esto es lo que nos permite vivir donde estamos, lo que nos permite sobrevivir y seguir siendo vencedores. Yahweh nos ha dicho de que si rechazamos al gobierno de Lucifer y elegimos ser ciudadanos de un mejor país, por decirlo así, Él hará que seamos sus ciudadanos, sus leales hijos. Así que, más allá que una mera preservación de por qué existe la iglesia y el cuerpo de Cristo, Yahweh nos hará embajadores a este reino impío para que podamos enseñarles a otros a vivir para ese mundo que se avecina y se familiaricen con el gobierno y los principios de ese mundo. ¿Para qué? Pues para dominar, es decir, pisar la naturaleza animal y para mantener el cuerpo bajo sujeción con sus pasiones y apetitos y revelar la belleza de la ley y del carácter de Yahweh a todos. Para todos aquellos que tienen ojos para ver. Los ciudadanos del reino de Yahweh cumplen todas las instrucciones originales que nuestro padre tuvo para Adán. Y ese puede ser un estudio en sí mismo. Por ejemplo, guardamos el jardín al guardar los principios de la creación original. Poblamos la tierra con gente, ya sea biológicamente o comúnmente en estos días a través de la conversión de almas de la oscuridad a la luz admirable. Los ciudadanos del reino de Yahweh rechazan los principios y mentalidad del reino de Satanás que está a nuestro alrededor, apartándonos de las prácticas y de la mentalidad y las políticas que naturalmente han surgido de la humanidad que actúa en base a sus instintos. esos instintos de dominar a otros y de gobernar por la fuerza y buscar una reputación y riqueza y poder. Ya debía ser claro al reflexionarse sobre este tema que las cosas que los protestantes protestan, incluyendo asuntos modernos como esa ley de marca registrada de la Iglesia Adventista al séptimo día y cosas similares, son las mismas cosas que representan a una humanidad dominada por su naturaleza animal. Cuando los animales tienen hambre, devoran. Cuando están airados, atacan. Cuando tienen miedo, salen corriendo. Podemos ver las mismísimas cosas en las personas que no están en armonía con la ley de Yahweh y no tienen ese reposo. Y esto es lo que exactamente significa el adorar a la bestia. El término en Apocalipsis no es una coincidencia. La marca de la bestia es una señal que no es diferente o no es mejor desde un punto de vista moral y espiritual que el de las bestias de la tierra y de los animales que se arrastran, los cuales no buscan el rostro del Todopoderoso. Igualmente, debería ser ya muy obvio, muy claro, que las cosas que los protestantes promueven, los verdaderos protestantes, están en armonía con la naturaleza divina, la obediencia, la fe, el amor ágape y la victoria sobre el pecado y el convenio con el Todopoderoso, evangelismo, sacrificio y valor moral y santificación. Desde el Edén ha existido un conflicto dentro de la humanidad que refleja la gran controversia entre Cristo y Satanás. Es el conflicto entre los instintos y deseos versus la confianza y la obediencia. Y ambas cosas están basadas en cosas que Yahweh colocó en nosotros. Sin embargo, Él nos ha dado la tarea de semejarnos más a Él en naturaleza, utilizando nuestro libre albedrío para postrarnos en adoración y recibir reconocimiento y adoración y recibir herencia de gloria. Él nos ha dado la obra de conocer ese equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, y nuestra mente como ese valle de decisión entre los dos. Tenemos que decidir uno de los dos. Yahweh, nuestro Padre Celestial, no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos, pero Él nos ha dado su ley para dirigir nuestra senda y su espíritu para darnos la fortaleza para caminar por ella. Los 144,000 caminan esa senda al haber sido perdonados de la transgresión de Adán, dominando sobre el Dios de esta tierra, de este mundo, esa antigua serpiente que primero confundió a nuestros padres para someterse a los impulsos de la naturaleza animal, y recibir las promesas escritas para nosotros en la palabra de Yahweh, como por ejemplo en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos, hijas de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hermanos, hermanas, este es uno de los pasajes más poderosos, más gloriosos, o una de las promesas más poderosas, más gloriosas que nuestro Padre nos ha dado. Obremos entonces, esforcémonos para entenderlo perfectamente, al morar en su ley, en su naturaleza y en su reposo. Pero no olvidemos que esto es un resultado natural de ese nuevo nacimiento, que es la simiente de Dios en nosotros, la que nos permite morar en su ley, en su naturaleza y en su reposo. Para concluir este estudio, vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por llamarnos de la oscuridad de este mundo a tu luz admirable. Te agradecemos que nuestras pasiones animales están crucificadas con los deseos en la cruz de Cristo. Bendícenos con tu presencia por tu Santo Espíritu en este día de sábado. En el santo y bendito nombre de tu Hijo Yahshua. Amén.